La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Entre programas musicales y programas culturales de la radio española. Entre programas deportivos y magazines. Entre programas nocturnos e intimistas y programas simpáticos y llenos de humor. Entre todo ese vergel radiofónico nace el 7 y medio. ¿Qué es el 7 y medio? Pues un programa que habla de toros. Digo yo que tendremos algún derecho a estar entre tanto, en este vergel radiofónico, de tantas opciones y oportunidades que haya media hora de radio en la radio pública madrileña, en Onda Madrid, digo yo, Javier Mardomingo y Carmelo López, que qué menos, ¿no? Que
hombre,
menos.
Yo creo que algún derecho sí que tenemos. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Buenas si hay tardes. Programas de política, como el nuestro, como el enfoque, ¿por qué no va a haber programas de toros?
Digo yo, Carmelo López, buenas noches, querido, ¿cómo estás?
Buenas noches. Muy bien, media hora de toros y no pasa nada, el mundo sigue adelante. Qué no, cosas tiene la vida, ¿eh?
No, y además es que yo estoy a un plis ya de... a un plis plas de decirle a la dirección que esto se queda corto, ¿eh? También te lo digo. Así que, sí, sí, no, ciertamente, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Así, estamos tenemos empezando que pedir la presión. El sombrero de regalo, ¿no? Otra vez. En este berenjenal taurino, ¿eh? Me gusta, bueno. ¿Eh? Cada semana damos una definición, berenjenal taurino.
¿No os he dicho berenjenal o vergel?
No, vergel, vergel. Me ha venido a la cabeza el berenjenal.
Yo creo que he dicho vergel.
Sí.
Pero bueno, mira, el subconsciente muchas veces es el artífice de las buenas ideas. Si quieres un día, también, cuando tengamos más tiempo, hacemos una sección que se llame el berenjenal taurino. Que puede ser...
Me gusta, Félix.
Que puede ser donde se meta en un lío enorme, pues una espada que no sabe qué hacer con la muleta, que no sabe qué hacer con el toro. Claro. El berenjenal taurino. ¿Te parece? Carmelo.
Félix, ha sido el consciente. Yo he oído vergel, pero me ha venido berenjenal a la cabeza. Me encanta, porque además es muy de la radio taurina meter en algún que otro berenjenal, ¿no? A los espadas.
Eso es, bueno, sí. Es muy de la radio en general. Oye, Carmelo, empezamos como siempre con esta sección nuestra, que sí que es una sección ya consolidada y solemne. Me gustan los toros y no me arrepiento. ¿Hacia dónde vamos?
Hoy tenemos a un premio Nobel de Literatura en la sección. Este escritor peruano, nacido en 1936, Félix, defiende la tauromaquia a capa y espada. Atentos a cómo carga la suerte en la televisión pública de su país, porque a Mario Vargas Llosa le gustan los toros y no se arrepiente.
Que quieren acabar con las corridas, saben que la consecuencia inmediata de acabar con las corridas es acabar con el toro bravo. El toro bravo existe porque existen corridas. El toro bravo es un toro de pelea, es un toro de lidia y existe y hay ganaderías y son los animales probablemente más cuidados y queridos de la creación, claro. Porque hay corridas. En el momento que desaparezcan las corridas nadie va a criar toros de lidia
pero
y
bien,
esos toros de lidia van a desaparecer.
Todo bien con la corrida y con la parte artística, ¿por qué se tiene que terminar matando al animal o torturándolo?
Torturándolo, no sé si es
picarlo, no es torturar.
El toro es un toro bravo que sale a pelear. El toro de lidia es un toro que lleva en su esencia, en su naturaleza, en su condición, el espíritu de la pelea. Y sale a la plaza.
La verdad es que es grato, gratísimo escuchar al Nobel, al Cervantes, Mario Vargas Llosa, con el que tanto hemos disfrutado leyendo sus novelas y tanto escuchándole defender lo que es la tauromaquia, lo que es la lidia, lo que es el mundo de los toros. Y Vargas Llosa podría estar un minuto y dos minutos y tres minutos, pero es suficiente. Es tan fácil escucharle, es tan maravilloso entenderle que con lo que hemos oído ya basta. ¿Para qué más? En el 7 y medio de Onda Madrid, Javier Mardomingo y Carmelo López, tenemos hoy a un compañero, a un grato y queridísimo compañero. Carmelo, venga, adelante. ¿A quién tenemos?
Félix, vamos a saludar a una de las mejores plumas del periodismo de este país. Él comanda la sección taurina del diario El Mundo. Están haciendo una gran labor durante la pandemia. Como dice la famosa canción de Jimmy Fontana, en su caso es más verdad que nunca. El mundo no se ha parado ni un momento. Es nuestro compañero Vicente Zavala. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás, querido amigo y compañero? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Félix? Encantado de oírte. A ti también, Javier.
Hola, ¿qué tal, Vicente?
Yo también. Quiero que sepas, yo que vivo además en el Retiro, vivo en la Plaza del Niño Jesús, suelo andar mucho por Méndez Pelayo. Cada vez que paso por tu antigua casa, Méndez Pelayo, esquina con Menorca, siempre, ya sé lo que pone la placa, pero siempre leo la placa en la que dice, aquí vivió Vicente Zavala.
Sí, que, sí. Mi padre, ahora se cumplen precisamente este mes de diciembre 25 años de su muerte.
¿25 años han pasado ya?
Han pasado ya, sí. Han pasado ya un cuarto de siglo. La verdad es que la vida se va volando.
Qué tremendo, Vicente. Bueno, pues aquí seguimos con todos los avatares que hay, con todas las problemáticas y dificultades que tiene el mundo que nos interesa a esta hora de la noche aquí en la radio, que es el mundo de los toros, y sin embargo con tantas esperanzas, a pesar de los pesares, Vicente.
Pues sí que tenemos esperanza, tenemos las esperanzas puestas en el 2021, en el inicio de temporada, que parece que algo se está moviendo de una manera muy reducida, muy adaptada a las circunstancias sanitarias que primen por entonces, bueno, con la vacuna que ya está en algunos países, como en el Reino Unido, pues todo esto empieza a formar pues una especie de rayito de esperanza que se nos cuela por esta vuelta del calendario en cuanto gire diciembre, ¿no?
¿Estás preocupado por el futuro de la fiesta, Vicente?
Sí, muchísimo, claro. Sí. Muchísimo, porque la fiesta de los toros ya venía atravesando un momento no precisamente boyante. No podemos olvidar que en la temporada de 2019 el líder del escalafón acabó con 43 corridas de toros, unas cifras muy, muy bajas, muy cercanas a las que, bueno, solo por detrás están las de la Guerra Civil. Y a esas ahora nos hemos acercado con esta situación tan dramática para todos los estamentos que componen el sector taurino, desde el ganadero, porque el drama del Campo Bravo ha sido terrorífico, pasando por las cuadrillas, evidentemente matadores de toros, y también toda esa economía que gira en torno a la fiesta de los toros, a la fiesta brava, como son los sastres de toreros, como son los que hacen los aperos y todo lo que todos los utensilios que están implicados en una corrida de toros, ¿no? Pues todos esos sectores se han visto privados de sus ingresos y claro, la situación es muy, muy complicada y lo que viene pues no termina, aunque hablábamos del Rayo de Esperanza, pues de arreglar todo el daño que se ha hecho y todo el daño que se va a seguir sufriendo.
Yo pienso mucho, cuando hablaba Vicente de todos los sectores que rodean al mundo del toro, cada vez que paso por la calle Alcalá cerca de las ventas me acuerdo de un estanco que ha abierto hace muy poquito tiempo, enfrente de otro estanco, en la propia calle Alcalá, que claro, este San Isidro, ¿cómo lo habrán pasado, por ejemplo, esos estancos de la calle de Alcalá? ¿Cuánto facturaba el estanco de al lado de la Plaza de Toros de las Ventas durante el mes de mayo? ¿Y cuánto lo han notado?
Bueno, toda la economía que gira en torno a las ferias taurinas, claro, de una importancia tan capital como es la Feria de San Isidro, como es la Feria de Sevilla, como es también la Feria de Fallas, los daños colaterales son terroríficos. En una entrevista reciente que hemos publicado en El Mundo con Antonio Catalán, el presidente del grupo AC Marriott, decía que su mejor mes de los hoteles que tiene en Madrid es mayo. Claro. Pero mayo no por la Feria del Libro, es mayo por la Feria de San Isidro. Claro, todos esos sectores que ven incrementado su negocio por lo que es la fuerza de los toros y la fuerza de una feria tan importante como la Feria de San Isidro, pues han sido también altamente dañados.
Uh-huh. Carmelo.
Vicente, buenas noches.
Muy buenas noches, Carmelo.
Bueno, has hablado de la temporada que viene. No te he dicho, Félix, que Vicente hace un par de años publicó su primer libro, Crónicas Volcánicas. Además, es colaborador de Movistar Toros. Parecía que se perfilaba la temporada 2021 como una pequeña grieta de luz. Vicente, hablo más seguramente de sensaciones que de certezas, pero ¿crees que el año que viene podemos tener algunos festejos en las plazas de primera que hemos perdido este año?
Yo creo que sí. Yo creo que se va a hacer lo posible porque así sea. También hay que explicar que En algunas plazas, según los contratos, sobre todo en las plazas de titularidad pública, ¿no? Los contratos en vigor, pues con los organismos públicos pertinentes, pues será de una manera o será de otra. Es decir, lo que no se puede pedir es al empresario que vuelva a dar toros con unas condiciones de público reducidas, como serán las primeras del año, pero con unas condiciones económicas de pago, por ejemplo, a la Diputación de Valencia, prepandémicas, por así decirlo, porque sí ha cambiado todo, ¿no? Entonces, claro, todo esto se tiene que adecuar. Yo creo que en Valencia hay voluntad, en Castellón la plaza de titularidad privada también la hay, Olivenza puede arrancar, en Sevilla puede haber algo. Bueno, en Madrid está complicado porque el contrato, la naturaleza jurídica del contrato complica la situación, pero la voluntad yo creo que es de salir y que la gente ahora sí que de verdad ha tomado conciencia de que esto no puede pararse un año más, porque veníamos funcionando de inercias. Es verdad que en este año pasado ha habido cosas, pero es que tiene que haber más, ¿no? Porque si el tractor se para, va a ser muy difícil volverlo a arrancar.
Sí, eso es la verdad. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa, querido Vicente. Nos queda en este larguísimo otoño taurino, pues algunos espacios, algunos rincones en la prensa escrita, la prensa de papel, en la que podemos leer algunas entrevistas magistrales que haces a las grandes figuras del toreo, a pesar de que, lamentablemente, tu periódico es una excepción, pero lamentablemente lo que es el espacio dedicado al mundo de los toros cada vez es más reducido, cada vez es más pequeño. Cuando pienso lo que le dedicaba ABC a las crónicas de tu padre, El País a Joaquín Vidal, Barquerito al Mundo, en fin, tantos sí. Y tantos revisteros que hacían la mejor literatura y el mejor periodismo hablando de toros y cómo estamos en este momento, digo, parece mentira que hayan pasado 20 años o 25 años, parece mentira.
Sí, verdaderamente, informativamente es un gueto. Yo tengo la suerte también de tenemos una línea editorial en El Mundo que apuesta por la fiesta de los toros y también te he de decir que, por ejemplo, en estos tiempos también hay que saberse buscar las castañas. Yo mantengo una sección, digamos, todos los lunes de retratos taurinos con personajes genial. No taurinos de la sociedad civil genial, que se identifican con el mundo de los toros. Entonces, claro, también es aportar nuevas visiones y coger ángulos de la fiesta de los toros o aledaños que nos valga para salir de ese gueto y dar la cara.
Y más allá de los toros, Félix, porque para el que no lo haya leído, ya que no sé si lo va a decir Vicente, lo digo yo, ha escrito un reportaje del recorrido de las matanzas de ETA en la ciudad de Madrid esta semana en El Mundo, que estremece, con la madre de Irene Villa. Así que enhorabuena, Vicente, también por ese reportaje.
Lo publicamos ayer y bueno, vosotros sabéis que yo vengo de un periodismo de radio, aunque lo dejé hace muchos años.
Sí, hombre, claro, de la COPE con Antonio Herrero, ¿cómo lo recordaste, hombre? Claro, Antena 3, claro.
Y entonces, pues todo ese bagaje para hacer otras cosas, pues ahora sale, ¿no? Porque realmente hay que hacer otras cosas, ¿no? Porque en este mundo que desgraciadamente se nos va agostando cada vez un poquito más, pues conviene ampliar los campos, ¿no?
Bueno, Vicente Zabala, querido compañero, Vicente Zabala de la Serna, sacaremos adelante la fiesta de los toros y nos veremos un día tranquilamente sentados en un tendido en las ventas o cualquier plaza de toros y nos contaremos nuestras vidas. Un abrazo muy fuerte, querido compañero.
Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por tener este espacio en una cadena pública como es Onda Madrid.
Gracias,
un abrazo.
Vicente. Hasta luego, buenas noches.
Un abrazo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado disfruta de una tarde completa de fútbol madrileño. Desde las 4, Leganés-Mallorca en segunda y Getafe-Sevilla en primera. A las 8 y media, Fuenlabrada Mirandés. Y desde las 9, noche de Gran Derby. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Si buscas jamón, jamonipico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonipico.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid. La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Bueno, esta sección del 7 y medio, bueno, siempre repito, siempre habrá, imagino, oyentes nuevos en el programa aquí en Onda Madrid. El 7 y medio no es más que una invitación a los oyentes a que piensen que siempre hay un término medio en la vida. No estamos en el 8, tampoco estamos en el 7, pero nos gusta el 7 y medio porque pensamos que a veces el 7 tiene razón y también el 8.
Igual hay algunos que piensan que somos un poquito más allá que los del 7.
O piensan que somos equidistantes.
O un poquito menos.
O ecuánimes, que, ecuánimes, que son cosas claro, distintas, eso es la verdad. Claro.
Es un halago al tendido más ilustre de cuantos hay en las plazas de toros de
también
España.
Es verdad, también es verdad. Bueno, aquí estamos resistiendo, sin toros, sin corridas, pero con un programa de radio, que es lo más importante que podemos hacer y que nos dejan hacer. Tenemos un personaje, Carmelo López, ¿verdad?
Así es, Félix. Es que el pasado fin de semana, el empresario de las ventas, Rafael García Garrido, le contó a Manolo Moles en la SER que los toros iban a volver a Madrid en 2021. Todo depende de que se cumplan, lógicamente, los plazos previstos para la vacuna, pero vaticina que en junio podría haber festejos. Ojo, con un 75% de aforo ya, y en septiembre se podría volver a llenar la capital del toreo. Es el gran titular de la semana y a día de hoy pues parece que trabajan diferentes escenarios con la comunidad. Para aclarar un poco todo, tenemos al otro lado del teléfono a un matador de toros que además es director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Es Miguel Avellán y ya nos escucha. Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Encantado buenas noches. De saludarte. Está hablando Carmelo de que podrían volver los festejos, bueno, pero en junio. ¿Y qué pasa en mayo? Que porque yo tengo la esperanza, yo y Javier y Carmelo tenemos la esperanza puesta en el mes de mayo.
Y
¿no?
las ganas.
Y las ganas. Miguel, ¿qué pasa en mayo entonces?
Pues yo también tengo ganas de que se den en mayo y a ser posible en marzo. Yo, bueno, comparto la idea y el interés y el afán de que se den toros en Madrid, como dice el empresario Rafa Garrido, pero bueno, como sabéis, yo creo lo más sensato es no vaticinar ni fecha, ni pronosticar cuánto va a ser el aforo, ni cuál va a ser el mes en el que se van a reabrir las puertas de la Plaza de Toros de Madrid. Como no es menor cierto que, como también dice Rafa García, pues estamos barajando varios escenarios, ¿no? Lo que está claro que lo que tiene que imperar es la sensatez, ¿no? Yo
cierto.
Me moriría de ganas de anunciaros en exclusiva que el 24 de junio o el 21 de marzo vuelve la plaza a abrir sus puertas, ¿no? Pero yo creo que con los escenarios que tenemos hoy en día, yo creo que la comunidad se está trabajando, creo que de manera francamente bien, por remitir los contagios, por los descensos de las personas que cada día están falleciendo, que todavía siguen siendo muchas. Y bueno, seguimos todavía con unas restricciones en Madrid, que aventurarnos a saber qué va a pasar, ya no te hablo tan siquiera en mayo, sino tan siquiera en enero. Bueno, es verdad que la situación en cuanto a la pandemia pues está favorablemente mejorando. Es verdad que tenemos más pronto que tarde una vacuna que es el alma mater de todas las esperanzas. Y bueno, pues vamos a trabajar en como digo, en que cuanto antes la Monumental de las Ventas pueda abrir las puertas y acoger a cuanto mayor número de aficionados en las mejores condiciones y sin ningún riesgo.
Ahora, el agotamiento, Miguel, de de aficionados, desde luego, que desean ver un festejo. Agotamiento de empresarios, de toreros, de la gente que está alrededor del mundo, de los ganaderos, que yo no sé cuál es el límite. Yo creo que ya es que aguantar mucho más, es, no sé, yo me imagino que la gente que le gusta esto aguantará, pero es muy complicado. Esto es una operación hercúlea en la que aguantar se hace casi imposible, ¿no, Miguel?
Bueno, yo lo que sí, al final hay que sacar de lo malo, siempre hay algo bueno que sacar, ¿no? O que rascar, o por lo menos yo lo quiero ver así, ¿no? Yo lo que sí que me gustaría es que, en lugar de lanzar al exterior mensajes negativos o de agotamiento físico, mental, o incluso económico, porque todos sabemos cuáles son las necesidades imperiosas de cada uno en nuestra casa y cuáles son las necesidades imperiosas de cara hacia el exterior, ¿no? Lo que sí que me gustaría es mandar un mensaje de que en realidad sí es cierto, y Carmelo lo sabe de buena tinta, que se está trabajando para que en el mejor de los escenarios vuelvan los toros cuanto antes. Que las ganas que tenemos todavía de que se sigan dando toros en la Comunidad de Madrid siguen siendo las mismas o incluso más. Porque para agotar mentalmente, como digo yo, las mentes, pues ya tenemos bastante tragedia de por sí que escuchamos y soportamos a diario, ¿no? En los telediarios, en la prensa escrita, en las redes sociales, ¿no? Yo no pienso alentar mucho más ya la agonía que sufrimos a diario, ¿no? Sino que me gustaría dejar un mensaje de aliento, de esperanza, de que vamos a salir mucho mayormente reforzados de esta situación, porque el lado negativo ya le conocemos todos, que de momento están las puertas cerradas de las plazas de toros, que de momento no sabemos una fecha próxima cuando se van a reabrir. Por lo tanto, sí que me gustaría dejar claro que se está trabajando y de manera incansable en que con las medidas oportunas o las medidas que nos permita la Consejería de Sanidad, que es quien tiene la última palabra en estas decisiones, pues en cuanto nos dejen un hilito, pues que no le quepa duda a nadie de que vamos a abrir las puertas y trabajar codo a codo junto con la empresa Plaza 1 para que los aficionados vuelvan a disfrutar de una de sus mayores aficiones, que es ver toros, ¿no?
Miguel, hablabas de que las puertas de las plazas están cerradas. Bueno, vimos en Madrid que al final no se pudieron celebrar festejos como los de Aranjuez o los de Alcalá. En las ventas, ¿por qué no ha habido ningún festejo durante toda la temporada? ¿Ha sido cosa de la comunidad, del Centro de Asuntos Taurinos, de la empresa? ¿La empresa se ofreció en algún momento a dar algún festejo en verano antes de la segunda ola? ¿Ha sido una decisión conjunta? ¿Por qué no se ha puesto esa posibilidad encima de la mesa en ningún momento?
Bueno, pues lo que sí es cierto es que, al igual que nos han visto toros en la primera plaza del mundo, nos han visto toros en Valencia, nos han visto toros en Pamplona, nos han visto toros en Bilbao, nos han visto toros en Sevilla, nos han visto toros en San Sebastián. Es decir, Madrid no ha sido ajena a la situación pandémica que ha vivido este país. Lo que me parecería, además de grave, poco razonable, es que nos hubiéramos saltado todos los protocolos de seguridad, de emergencia, que nos iba dictando el gobierno central, ¿no? No, además, en un espectáculo como el fútbol, que es un espectáculo de masas, hemos visto toda la temporada, desde que se decretó el estado de alarma, los campos vacíos, pues entiendo que lo razonable, que lo lógico, era que la Monumental de las Ventas se sumara a lo que era lo más aconsejable, ¿no? Si además de eso añadimos que Plaza 1 presentó a la comunidad unos informes en los que hasta 4 empresas diferentes avalaban la imposibilidad de que se cumpliera con las medidas restrictivas de seguridad para que no se sufriera ningún contagio, pues eso confirmaba mucho más la imposibilidad de reabrir las puertas de la Plaza Toros de Madrid. Uh-huh. Pero ni el Centro de Asuntos Taurinos, que parece que por fin tiene visibilidad cuando desgraciadamente nunca la ha tenido y siempre se ha hecho mucho trabajo desde el Centro de Asuntos Taurinos, ha parecido como que el Centro de Asuntos Taurinos tenía la potestad para aplazar o suspender festejos en la Comunidad de Madrid. Esas no son las funciones ni del Centro de Asuntos Taurinos ni del director gerente de Asuntos Taurinos, sino todo lo contrario.
Bueno, Carmelo, una pregunta para Miguel y cerramos.
Yo quería volver al principio simplemente, y estabas hablando de que barajáis diferentes escenarios para el año que viene. ¿Qué escenarios posibles tiene 2021?
Bueno, los escenarios van a depender también mucho de, como digo, de la evolución pandémica y de lo rápido o pronto que consigamos que un mayor porcentaje...
Me refiero, Miguel, poniendo una perspectiva optimista, es decir, jugando un poco a la hipótesis, es decir, podría haber un escenario de que lo que hubiera dicho Rafael García Garrido en mayor o menor medida se cumpliera.
Sí,
porque existe,
sí,
un problema jurídico que también es un impedimento, ¿no?
No tanto el problema jurídico. Yo creo que al final todo lo que soporte el papel es modificable también, ¿no? Porque al final para eso están las leyes y para eso están los equipos jurídicos que sabrán encajar o hacer encaje de bolillos para que no sea eso el impedimento para que se puedan reabrir las puertas de la Plaza de Toros, ¿no? Lo que sí que nos preocupa, sobre todo a nosotros como comunidad, es que la seguridad de los que van a asistir a la Plaza de Toros sea total y absoluta y que la Consejería de la Sanidad pues nos permita o nos haga un croquis o un escenario en el que podamos ocupar en mayor o menor medida la Plaza de Toros, ¿no? Y barajando, como te decía antes, la evolución de la pandemia y la posibilidad de que en los meses, primeros meses de año, pues el número de vacunados en Madrid sea un número elevado, pues a partir de ahí podríamos, como te digo, barajar varios escenarios en los que, si no es al 100%, pues con el aforo que nos permita, en caso de que no lo pueda permitir la Consejería de Sanidad, pues que Madrid vuelva a dar toros. Lo que sí está claro, y eso sí que no me gustaría pillarme los dedos, pero que, como estaba escuchando antes a Vicente Zavala, que esto tiene que seguir rodando, que no podemos estancarnos y que de una u otra manera, bueno, pues con mayor conocimiento ahora con respecto al COVID y sabiendo las medidas que podemos tomar en cuanto a la seguridad, pues que, bueno, pues que le pongamos una situación favorable para que tanto la empresa como la comunidad pueda seguir dando toros.
Sí, señor. Miguel Avellán, esto tiene que seguir dando vueltas y más vueltas y tenemos que ver otra vez la fiesta que hemos conocido y que hemos sentido, que hemos vivido y que estamos añorando. Un abrazo, Miguel Avellán. Fuerte. Hasta luego. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, Miguel.
Así que dices, Carmelo y Javier Mardomingo, que nos vamos a dar un gustazo ahora, ¿no?
Bueno, así es. Vamos a saludar a un viejo rockero, Félix.
Ah, sí. ¿Un rockero de los toros? ¿Un torero
rockero
o cómo ver?
No, es un mito del escalafón. Bueno,
cuando me hablas de un torero rockero, debo reconocerte que uno de los grandes discos del rock español se grabó en un terreno de... en un albero, en una plaza de toros. Rock and Ríos.
Ah. ¿Eh? ¡Oh!
O sea, un doble espada, LP Miguel de Ríos, aquellos tiempos. De Miguel Ríos, un doble LP, en una plaza de toros, en directo, ¿eh? Que lo sepas.
No sé, Félix, si le gustan los toros a nuestro próximo invitado, pero es un mito del escalafón. Vas a encontrar poca gente en el toro que no admire a nuestro José Pedro Prados el Fundi, que es un matador de toros natural de Fuenlabrada, es además el director de la Escuela Taurina de Madrid, la José Cubero Gillo, y hablar del Fundi es hablar de humildad, esfuerzo y temperamento. Maestro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, José Pedro.
Buenas noches.
El Fundi, el gran torero madrileño. Bueno, yo lo del Fundi, y viene siempre a la cabeza el Fundi, Bote y Joselito. Es inexcusable, es imposible que no salga después de tu nombre el de Bote y Joselito, ¿eh? Es
sí,
imposible.
Empezamos juntos y la verdad es que tuvimos 3 o 4 años durando por toda la geografía española, incluso Francia también, y alguna plaza de Portugal, y la verdad es que fue un trío que marcó aquella época, aquellos principios de los 81, 82, 83, sí.
Bueno, y ese tiempo que todos recordamos como un tiempo de oropeles para la fiesta, para la tauromaquia, para la lidia, ¿cómo lo recuerdas tú en comparación a lo que estamos viviendo en este momento? Más allá de lo que es el coronavirus, José Pedro, que ya sabemos que eso afecta a todas las actividades sociales, económicas, políticas, culturales de nuestra vida en España. Pero claro, en 20 años, vaya cambiazo, ¿verdad, Fundí?
Sí, hombre, han cambiado, claro, que cambia mucho la vida en general, en la sociedad y en el toro también, son otros tiempos. Y no quisiera ser como los que yo escuchaba antes de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no, pero sí que fue distinto. Eran otros tiempos,
Para los chavales que empiezan, siempre es difícil meterse en este mundo, escalar posiciones, mantenerse, pero yo creo que ahora más que nunca, ahora para los chavales que empiezan, quizá todo sea mucho más complicado, más difícil, como he dicho anteriormente, ya la sociedad los ve con otros ojos que cuando yo empezaba. Yo cuando empezaba en mi pueblo, en el colegio, en mi barrio, era casi no un ídolo, porque todavía no lo era, pero sí era alguien que distinto y que a los chavales y los compañeros medio admiraban. Y ahora, bueno, pues hay que tener cuidado con a quién le dices o con quién andas cuando dices que eres torero o no, porque te pueden mirar de mala manera. En tu mismo colegio, los mismos profesores, o sea, en ese aspecto también ha cambiado mucho.
Lamentablemente. Javier.
Maestro, ¿cómo va la escuela taurina? ¿Hay algún nombre que tengamos que apuntar para dentro de pocos años?
Sí, hombre, hay chavales, cada uno en su nivel, de los que están empezando toreando clases prácticas por los pueblos, de los que están ya toreando sin picadores, incluso con picadores, que gracias a Dios tenemos un plantel ya toreando con picadores también interesante. Cada uno en su nivel, hay en cada escalafón tres o cuatro chavales que pueden funcionar fuerte. Luego, bueno, pues esto varía mucho, están en unas edades también muy complicadas y conflictivas, que uno que crees que se va a separar, tan pronto se para y se queda en la cuneta, como todo lo contrario, uno que le ves que está muy ralentizado, pega un acelerón, lo normal en estas edades, ¿no?
Uh-huh. ¿Tendrán buena espada, como la de su maestro, no?
Bueno, su maestro tuvo una buena espada en borrachas, ¿no? Un borracho muy bueno y ratas no tanto. Pero sí que me preocupa bastante el tema de la espada para ellos, porque es vital para escalar y para mantenerse.
Claro, claro. Carmelo.
Maestro, buenas noches.
¿Qué tal?
Primero preguntarte, ¿la familia, todo el mundo está bien?
Todo el mundo bien, gracias a Dios. Ya, bueno, pues lidiando con este virus y de momento nos vamos escapando. Aquí con este virus, la verdad es que cuando te coge hasta en el burladero, ¿no? No sabe uno por dónde esquivarlo. Pero bueno, de momento bien, gracias.
Y Félix, es que el maestro tiene que lidiar también con su suegro, que es José Escolar, que ojo, que es un hombre encastado. ¿Cómo va la ganadería? Son malos tiempos, maestro.
Gran ganadero. Sí.
Gran ganadero, queridísimo, por las ventas.
La ganadería, pues como lo que estamos hablando, pues están sufriendo muchísimo esta pandemia, quizá no sé si los que más o casi los que más, porque no han podido, en el caso de mi suegro, por ejemplo, no ha podido sacar nada más que un novillo, que gracias a Dios fue muy bueno, fue premiado por la vuelta al ruedo, pero un novillo en toda la temporada, o sea,
Dios mío.
Es que, oye, pues el atasco que se forma en las ganaderías, lo que viene ahora, que si se puede lidiar algo el año que viene, esperemos que sí, que por lo menos se lidie, va a ser todo con mucha precariedad, pero por lo menos que se salgan, que se saquen los animales, que no tengan que ir al matadero. Los ganaderos lo están pasando también muy mal, muy mal.
Qué tremendo. Oye, José Pedro, cuando piensas en el futuro de la lidia, de la tauromaquia, de las corridas, exactamente qué piensas y cuál crees tú que es la clave que nos puede dar, pues un poco la llave que abra un poco la puerta grande del futuro de esta actividad, de esta cultura.
Pero hablando de después de la pandemia.
Después de la pandemia.
Sí, bueno, pues hombre, yo creo que es fundamental que todo el sector taurino queramos tirar para adelante, echarlo para adelante, con la precariedad que vamos a tener que andar, con la disminución de festejos, con los aforos que nos permitan, pero sí que hay que intentar no pasar un año como este en blanco. O sea, que sí que hay que intentar que las plazas de primera, que este año no han dado nada, queden toros. Si no se puede dar una feria de San Isidro de 30 festejos, que se dé de 10, de 15, no lo sé, que se haga una temporada, que los aforos, si son del 50%, todos los que componemos el sector, banderilleros, picadores, matadores, novilleros, ganaderos, empresarios, nos ajustemos para que esos festejos se puedan dar y la gente pueda volver a ir a los toros, no desactivar la conexión de público con con el toreo. O sea, que yo creo que entre todos tenemos que hacer que la temporada no se parezca nada al del 2020, ¿no? Que dentro de la precariedad y de los aforos y de todo lo que queramos, pero que hay que echar una temporada ilusionante para adelante.
José Pedro, el Fundi, gracias, buenas noches, un abrazo y espero verte pronto en una plaza de toros.
Muy bien, pues igualmente, muchísimas gracias.
Gracias, maestro, gracias. Bueno, Carmelo, la anécdota para terminar, ¿no?
Buenísimo.
Vamos a terminar con una... Félix, es que el otro día estaba viendo el anuncio de Colacao, ¿sabes? Me apareció en la tele, estás ready, fíjate lo que ha cambiado la cosa. Esto es en 2020. Vamos a viajar en el tiempo al año 95 para ver el anuncio de Colacao de Jesulín de Ubrique. Ojo, muy atentos a cómo suena el y para lo que haga falta de Jesulín.
¡Guau! Pero si es Jesulín, mira.
Hola, guapa. ¿Qué? ¿Tomando Colacao, no? Compadre, Colacao para nosotros.
¡Oído, maestro!
¿A ti también te gusta Colacao?
Pues claro, mi amor. Lo tomo desde chico y me da una fuerza y una vitalidad para torear y para lo que haga falta. Sí, sí. Además, amores, esto del Colacao es más sano para el cuerpo que otras cosas. ¿O no se nota? Colacao, dentro y fuera de casa, tu fiel amigo.
Bueno, yo no sé si...
A las actrices sí que se arrimaba, José, no Jesulín,
sé si,
¿eh?
Si al creativo le dieron el premio al mejor anuncio del año, no lo sé. Pero para lo que haga falta, Carmelo, para lo que haga falta, ¿eh? O sea.
Es para verlo más de una vez, ¿eh? Cuando lo ves, sí. Te llegas a aficionar y te lo llegas a aprender, ¿eh? Jesulín tiene eso, un magnetismo especial. Hace 20 años, ¿quién nos iba a decir que dentro de 20 años estaríamos deseando que saliera un Jesulín, ¿eh? Porque hace falta, ojalá. Hace falta toreros como
hace
él.
Hace falta. Aquí termina el 7 y medio por esta semana, este viernes, entre Carmelo López, entre Javier Mardomingo y un servidor. Sigue la radio, siguen las 5 letras, enseguida... Escuchan a Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Hasta luego, señores.